Entrevista central.
Momento de hablar con Alfredo Echandi, subsecretario de Deporte, a propósito de este hecho de violencia ocurrido en la pasada jornada que tuvo a Goes como protagonista. Echandi, gracias por acompañarnos.
Un gusto para mí estar con ustedes. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué reflexión hace luego de este hecho de violencia registrado en la pasada jornada y cómo va a ser abordado el tema desde la Dirección de Deporte?
Bueno, primero decir que es lamentable y que, por supuesto, siempre estamos en contra de todos estos hechos de violencia y que la Secretaría Nacional del Deporte integra la Comisión de Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, y que a través de la misma se han hecho una serie de trabajos y de cosas a lo largo de las últimas temporadas, mejorándose en algunos aspectos, sobre todo en los dos deportes que ofrecen más inconvenientes y más problemas, que son indudablemente el fútbol y el básquetbol. Debemos reconocer que en ambos casos se ha trabajado últimamente en forma buena, a tal punto de que la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, colocó las cámaras, utilizó el derecho de admisión, tiene un plantel de personas encabezado por Rafael Peña, que trabaja en este tema de seguridad y lo ha hecho realmente muy bien. O sea que en ese sentido se ha mejorado bastante y se ha podido alejar del fútbol algunas de las personas que cometían hechos de violencia. Lamentablemente, algunas de esas personas se han ido hacia el básquetbol. Y entonces algunas instituciones, como el caso de Goes, de Aguada, de Nacional, han tenido algunos inconvenientes y algunos problemas que los propios dirigentes han trabajado y la Federación Uruguaya de Básquetbol, que hace mucho tiempo trabaja sobre estos hechos de violencia y ha generado sanciones extremadamente duras para, bueno, evitar que vuelvan a suceder, bueno, lamentablemente siempre aparece algún inadaptado que comete hechos de violencia. Pasó esta misma semana en la cancha de la Reborques cuando arrojaron una piedra de tamaño grande desde afuera, lo que hizo suspender el partido cuando faltaban 45 segundos entre la Reborges y Hebraica Maccabi. Pasó este hecho de pública notoriedad con funcionarios de la empresa Tenfield que iban a adaptar todo y a colocar todos los artefactos necesarios para la disputa del partido Welcome Goes en la cancha de Goes y que iba a ser transmitido a través de la televisión. Bueno, nosotros sinceramente estamos en contra de esto, estamos trabajando, pero están trabajando también las autoridades de la Federación Uruguaya de Básquetbol a través de los tribunales correspondientes. Está actuando la policía y también el aspecto jurídico a través de la justicia ordinaria que ha tomado cartas en el asunto.
En lo que tiene que ver con los incidentes, se ven en el video claramente, bueno, las personas que participan del hecho. ¿Hay novedades si estas personas ya están en la llamada lista negra de espectadores que no pueden ingresar a los espectáculos deportivos?
Sí, alguno de ellos está. El presidente de Goes, lo debo decir claramente, el contador Cibreiro, ha sido una de las personas que más ha trabajado contra la violencia y desde hace muchos meses se está moviendo, ha hecho denuncias de personas para que no ingresen al básquetbol, ha hecho denuncias en uso del derecho de admisión para que no ingresen en los partidos que juega el club Goes. También ha trabajado intensamente, personalmente lo hemos acompañado a reuniones en la Federación Uruguaya de Básquetbol, a él, a dirigentes de Aguada, a dirigentes de Nacional. También han tenido contacto con el Ministerio del Interior en este sentido, e incluso el presidente de BOES ha dado nombres y apellidos de personas que son las que cometen este tipo de actos.
Echandi,
en este
justamente
caso,
que sobre eso se lo ha notado desbordado al presidente de BOES y ha señalado en algunos medios también que es momento de dar un paso al costado. Uno no entiende si es un momento de que la directiva dé un paso al costado. No sé cómo traducir este mensaje.
Bueno, más de lo que hizo el presidente de BOES no puede hacer nadie. Esa es la auténtica realidad. Más de lo que hizo la dirigencia de Aguada con los problemas que llevaron incluso a que Aguada le quitaran 2 puntos, más no pueden hacer. Se ven muchas veces desbordados por este tipo de hechos y en este caso ponen dinero, gastan plata en seguridad, mucha, pierden de las recaudaciones porque no pueden utilizar sus canchas o porque tienen que pagar para poder utilizarlas, por lo que se gasta en seguridad y demás. Y lamentablemente siempre hay algunas personas inadaptadas que van al básquetbol no a ver los partidos ni a ser hinchas simpatizantes de sus clubes, sino que van a otro tipo de cosas y que generan estos problemas y esta inseguridad que muchas veces se transmite en algunos partidos de básquetbol. De todos modos, la propia Federación Uruguaya de Básquetbol tiene un equipo de seguridad y damos fe de lo que hacen y de lo que intentan para evitar estos problemas. En este caso en particular, está actuando la policía, tienen los nombres de las personas que participaron. El video se debe a las cámaras que GOES tiene instaladas en su sede. Fue entregado a las autoridades por GOES. Se dieron los nombres de las personas. Se pasaron a la justicia. Y bueno, ahora estamos esperando la actuación de todos esos órganos a efectos de ver cómo se puede reprimir esto y en definitiva cómo termina, porque también actúa el tribunal respectivo del básquetbol, que repito, ya ha mostrado la forma en que se tratan estos temas, la dureza del código de penas del básquetbol y la aplicación que se hace por parte de los tribunales correspondientes.
¿De qué tipo de sanción podríamos estar hablando?
Bueno, eso no me quiero meter a decir cosas que no me corresponden, pero tenemos ejemplos en la materia, muchos de clubes que han sufrido duras sanciones. Veremos en este caso, porque este es un hecho que se dio varias horas antes del partido, ¿no?
Claro, allí hay una diferencia y por eso también el club como que se deslinda un poco de responsabilidades, porque ocurrió 4 horas antes de que comience el partido.
Seguro, también han ocurrido varias horas antes del partido otros hechos y algunas instituciones han sido, han sido sancionadas.
Tipo quita de puntos, ese tipo de cosas pueden ocurrir.
Sí. Bueno, hemos visto hasta desafiliaciones en el básquet.
Bien. ¿A cuánto, Echandi, asciende hoy el número de personas que tienen prohibido el ingreso a espectáculos deportivos?
Bueno, en el caso del fútbol, la lista se ha ido incrementando, no tanto por los clubes, sino por el trabajo que ha hecho la propia Asociación Uruguaya de Fútbol. Bueno, allí entre Rafael Peña y Mariosa, que son los encargados de seguridad de la AUF, que son personas que trabajan en la materia y que saben del métier, bueno, han incrementado la lista y hoy podemos hablar de más de 400 personas que tienen impedido el acceso al fútbol. Y en el básquetbol se implantó un sistema también de la necesidad de sacar la entrada con la cédula correspondiente, entrada de carácter nominado, lo que también está sacando gente del básquetbol, pero es un procedimiento que empezó hace poco tiempo y que ya tiene indudablemente algunas personas que han sido por los clubes denunciadas y que no pueden ingresar al básquet.
Bien, Echandi, lo cambio un poquito de tema. En febrero,
¿cómo no? ¿Cómo
en febrero va a haber un encuentro por el tema Mundial 2030?
Sí,
va a haber. ¿Se nos puede dar?
¿Cómo?
¿Se nos puede dar?
Bueno, estamos intentando, no es fácil. Además hay que tener en cuenta una cosa. Antes se establecía por parte de la FIFA la forma de elegir las sedes a través de la votación del Comité Ejecutivo de la FIFA, que en aquel momento estaba integrado por 16 personas, ahora está integrado por 24. Antes votaba el Comité de FIFA para elegir las sedes. Ahora ha cambiado la forma de elección y se hace en un congreso donde votan los 209 afiliados que tiene la FIFA. Esto marca un cambio sustancial, importante. Y bueno, veremos cuáles son las cosas que se hacen desde aquí en adelante por parte de los tres países que serán e intentarán ser sede del Campeonato del Mundo en el 2030, aunque el argumento que se tiene, el argumento mayor, pienso yo, que hay, es un argumento de carácter emocional, pasional, y que corresponde al Uruguay.
Claro.
Por haber organizado el primer Mundial de la historia, por haberlo ganado, por haber hecho, bueno, todo lo necesario para que la FIFA, que desde su fundación, el 21 de mayo de 1904 hasta 1930, intentó con una intensidad muy grande hacer el Campeonato del Mundo y recién lo pudo hacer en 1930 y gracias a Uruguay. Y los argumentos de Uruguay en aquel momento fueron campeón olímpico del 24 y el 28, o sea, el mejor fútbol del mundo de aquellos tiempos. También el festejo del aniversario de la jura de la Constitución, que había sido 1830, y 100 años después se hizo el Campeonato del Mundo. Ahora serían 200 años después. Y el otro y fundamental argumento que tuvo Uruguay en aquel momento fue que Uruguay le pagó a todos el pasaje, a todos los que vinieron. Y además de pagarles el pasaje, Uruguay les dio un viático a todos los jugadores mientras estuvieron en territorio uruguayo, algo que ningún otro candidato ofreció en aquel momento, lo que le permitió en el Congreso de Barcelona del 29 a Uruguay, recibir por aclamación la votación para poder ser sede del Campeonato del Mundo. Muchos de los europeos que allí votaron después no estuvieron presentes aquí en nuestro país. Era muy difícil en aquellos tiempos hacer un viaje tan largo, que había que hacerlo en barco, que demoraba 15, 16 días para llegar a nuestro país, otros 15 o 16 para poder volver, y más de un mes que tenían que estar acá. Y era un fútbol amateur donde la mayoría de las personas tenían que abandonar el trabajo para poder participar de una justa de esa naturaleza.
Alfredo,
pero lo cierto es que se hizo en el 30 y que ojalá se haga en el 2030.
Ojalá que sí, Alfredo. La verdad que nos quedaríamos toda la mañana escuchándote. Sos un hombre que sabes muchísimo de la historia del fútbol en nuestro país, también del fútbol internacional. Y bueno, creemos que es justo que se pueda dar. Y también con la alianza con Argentina y con Paraguay, creo que es posible, ¿no?
Sí, yo creo que dado la cantidad de equipos que van a empezar a jugar desde 2026, ya deja de ser inviable que los mundiales los haga un solo país.
Claro.
Lo van a tener que hacer dos o tres. Ya va a pasar en el 26, van a ser México, Estados Unidos y Canadá.
Chandy, la última, ¿el encuentro por Uruguay 2030 va a ser a nivel de presidentes?
No, creo que no va a ser a nivel de presidentes, va a ser a nivel de la comisión integrada por los tres países. Seguramente estará presente en la apertura el presidente doctor Tabaré Vázquez, porque se va a realizar acá en el Uruguay en esta oportunidad.
Muchísimas gracias.
No creo que estén presentes los otros presidentes. Simplemente en una frase decirles todo lo que se viene este año en materia deportiva.
Dale.
Tenemos los Juegos Odesur, con una amplia representación uruguaya, que estamos trabajando junto al Comité Olímpico Uruguayo para la designación de la misma, y que va a tener como mínimo, por cada uno de los deportes participantes, un hombre y una mujer, buscando directamente todo el tema de equidad de género, para que se cumpla con el mismo, fuera de otros atletas que también van a ir acompañando y participando de esta delegación. Los Juegos Odesur se hacen en Cochabamba en el mes de abril. Primer gran acontecimiento deportivo del año. Posteriormente, el Campeonato del Mundo en Rusia, donde Uruguay va a participar y nada menos que en la serie del organizador, con todo lo que significa a nivel mundial, y la presencia de Uruguay allí y la posibilidad también de hacer gestiones relacionadas con la candidatura del mundial. Después tendremos en el mes de octubre en Buenos Aires los Juegos Olímpicos de la Juventud, con los atletas uruguayos que puedan clasificar para esa justa tan pero tan importante, donde participan atletas hasta 18 años de edad. Y como cierre del año, se va a realizar en el Uruguay, y que va a ser un centro de operaciones muy visto de cerca por parte de la FIFA, la organización del Campeonato del Mundo Femenino Sub-7, que se va a hacer en Colonia, Montevideo y Maldonado. Un acontecimiento que va a servir como prueba para el Uruguay frente a la FIFA de lo que se puede hacer en nuestro país.
Alfredo, muchísimas gracias por este contacto.
Muy importante.
Completísimo, bueno. La verdad que el informe. Y bueno, y vamos a estar en contacto en algún otro momento también para que nos vayas detallando cada uno de estos eventos deportivos que anunciaste. Muchísimas gracias.
Cuando ustedes lo deseen, con mucho gusto, que pasen muy bien.
Gracias, a las órdenes.
Hasta luego.